Infolaboral, cada martes en Radio Universidad, en el Buenos Días, con Virginia Carrera, a partir de las 9:30 de la mañana.
Bueno, buenos días a todo el mundo, buenos días a Radio USAL. Mi nombre es Virginia Carrera y junto con Isabel Vicente y Alejandro González hemos creado el canal de YouTube Infolaboral en tu casa. Nuestra idea era aportar durante este periodo tan excepcional nuestro granito de arena de la manera más, bueno, sencilla posible, respecto a que en este momento pues pudiéramos ayudar a algunas personas con las dudas laborales más básicas, ¿no? Nuestra idea no es dar una clase, no somos profesorado universitario. Nuestra idea es aportar pues quizás algo que en este momento pueda venir bien a la gente, y son resolver algunas dudas en materia laboral muy básica y muy sencilla, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de este canal, Infolaboral en tu casa, y a través de pequeños vídeos informativos donde explicamos diferentes cuestiones vinculadas a las relaciones del trabajo o las relaciones laborales. Durante esta primera semana que hemos lanzado los vídeos hemos hablado de diferentes cosas, y a mí me gustaría hoy pues contarles también para la gente de Radio Universidad. Ya digo que estamos aquí para aprender todo el mundo y que la idea es que resolvamos las dudas, pero posiblemente pues tendremos que mejorar y aprender muchas más cosas. En primer lugar, nos gustaría en estos vídeos, como os he dicho, ir hablando de cuestiones muy básicas. El primer vídeo con el que empezamos fue con la diferencia entre despido, fin de contrato y suspensión del contrato. Despedir o el despido no es más que la acción de anular el contrato de trabajo de manera unilateral por parte de la empresa. Esta situación, esta acción de anular, lleva asociada una indemnización por la causa por la que se anula el contrato. Incluso esa causa puede considerarse nula, por lo que la indemnización sería o 33 días por año de trabajo, o incluso, si la persona trabajadora despedida quiere, la readmisión de esa persona a la empresa. En segundo lugar, el fin del contrato no es un despido. El fin del contrato es el fin de la prestación laboral pactada entre empresa y trabajador o trabajadora. Esta finalización lleva asociada una indemnización de 12 días por año de trabajo. Y por último, la suspensión del contrato no es ni un despido ni una finalización. Es una interrupción temporal de la prestación laboral. Se paralizan las obligaciones tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador o trabajadora. Es decir, no vamos a trabajar, no recibimos salario. En segundo lugar, lo que hemos estado explicando ha sido el despido. El despido en tiempos de coronavirus. En España existen, podríamos decir, tres tipos de despidos. Yo entiendo que tres, a lo mejor otra gente puede entender que dos. Sería primero un despido de carácter disciplinario, aquel que pone fin al contrato de trabajo por incumplimiento de la persona trabajadora. En segundo lugar, el despido objetivo, que es cuando se extingue la relación de, bueno, se extingue el contrato de trabajo por causas que afectan a la organización o funcionamiento de la empresa, causas que son medibles, que tienen sentido objetivo y que pueden ser desde causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero también por la falta de adaptación del trabajador a las novedades técnicas, por la inquietud del trabajador conocida o sobrevenida, es decir, que tiene una causa concreta por la que se despide y que además lleva asociado una indemnización de 20 días por año. Y por último, podemos hablar de un tercer despido, que sería el despido de carácter colectivo, que es aquel despido que se produce por causas técnicas, organizativas, de producción o económicas y que afecta a un número concreto de personas de la plantilla. No es individual, es que afecta a un número concreto de personas de la plantilla. Los efectos del despido pueden ser calificados por un juez o calificados judicialmente como procedentes, improcedentes o nulos. Un despido procedente es aquel que dice que el despido es una decisión empresarial es correcta, es justa y que existen causas para proceder al despido. Un despido de carácter improcedente es aquel que no está justificado y que, por tanto, tiene que reincorporar al trabajador o abonar una indemnización de 33 días por año de trabajo. La decisión de reincorporar o abonar la tiene la empresa. Y, por último, puede existir un despido declarado o calificado como nulo. Es aquel en el que se atenta o se ha atentado contra los derechos fundamentales de las personas, contra la conciliación de la vida familiar laboral o contra la violencia de género. Y por tanto, si se declara nulo, la empresa debe remitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación, o incluso si no quiere el empresario, mejor dicho, si la empresa quiere remitir pero el trabajador no quiere ser remitido, este puede reclamar directamente la indemnización equivalente a la improcedencia, 33 días por año de trabajo. Es decir, el despido nulo es aquel que, si el trabajador quiere o trabajadora quiere, vuelva a la empresa, y si no, recibe una indemnización como despido improcedente, ¿vale? ¿Qué pasa en tiempos de coronavirus? Bueno, pues que según las declaraciones de la ministra y tal como reconoce el decreto publicado hace unos días, pues no se puede extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas derivadas de coronavirus. De causas objetivas, es decir, por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. Por tanto, si se produjera esta situación, un despido por causas objetivas, habría que reclamar una improcedencia, habría que demandar una improcedencia en un plazo de 20 días, cuando se active un poco de alguna manera todo el país, ¿no? Pero es importante que lo sepamos, si nuestra empresa nos comunica un despido por causas objetivas derivadas de cuestiones técnicas de producción, organizativas o económicas, pues que sepamos que en este momento no podría ejercitarse esa acción y tendría que ser considerado un despido improcedente. ¿Qué más hemos hablado estas semanas? Pues hemos hablado también del contrato temporal y el coronavirus. ¿Qué es un contrato temporal? Pues el contrato temporal es aquel que establece una relación laboral por un tiempo determinado. Esto significa que sería pues, lo contrapuesto al contrato de carácter indefinido. Este contrato temporal puede ser a jornada completa o parcial, y este contrato temporal, una vez que finaliza, también tiene una indemnización de 12 días por año de trabajo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante este estado de emergencia, también otro decreto, el decreto 9/2020, ha decretado que si tenemos un contrato temporal pactado con una duración determinada y se ve suspendido, interrumpido, finalizado por la situación de coronavirus, ese contrato, cuando finalice la situación que ha provocado que no esté funcionando, por decirlo de alguna manera, debe ser activado. Es decir, el cómputo de tiempo pactado que no se haya desarrollado por causas del coronavirus debe computarse, o debe pactarse, mejor dicho, debe desarrollarse el cómputo que se había inicialmente pactado en el contrato. Por decirlo de otra manera, entendemos que si tienes un contrato temporal pactado y que se ha paralizado una vez que ha finalizado el coronavirus, deben volverlo a reactivar las empresas y terminar de ejecutarlo, ¿vale? Y por último, y quizá lo más novedoso, durante el estado de emergencia se han decretado una serie de trabajos considerados esenciales que no pueden parar, que deben mantenerse. Ese listado de trabajos esenciales está en el decreto 10/2020, pero ¿qué pasa? Que también hay otros trabajos que no son considerados esenciales. Para esos trabajos esenciales, la empresa debe reconocer un permiso retribuido para sus plantillas. Ojo, ese permiso retribuido para las plantillas de trabajos no esenciales no pueden acogerse a aquellas personas que estén inertes, que estén trabajando, que estén en situación de incapacidad temporal o que incluso estén disfrutando del permiso de nacimiento. Este permiso retribuido se tiene que disfrutar entre el 30 de marzo y el 9 de abril, por lo que la semana pasada empezaron a disfrutarse estos permisos y finalizaría el 9 de abril. Sería un permiso de duración de 8 días de trabajo laborables, es decir, afectaría 8 días laborables. La primera semana del 30 serían los 5 primeros laborables y esta semana que hemos iniciado hoy los 3 restantes, 8 días laborables, el resto son vacaciones y fines de semana. Durante el permiso retribuido se cobra, como bien dice el permiso retribuido, pero ojo, este permiso debe recuperarse o devolverse a la empresa antes del 31 de diciembre. Las horas que se han disfrutado de permiso retribuido deben devolverse. ¿Cómo se van a devolver? ¿Cómo se van a recuperar? Pues llegando a un pacto, si hubiera representantes sindicales o sindicatos, pues con los sindicalistas o con las personas representantes legales de las personas trabajadoras. Y si no hubiera esos representantes, pues habría que negociarlo, la recuperación con la persona trabajadora, la empresa y la persona trabajadora. La recuperación de este permiso no puede atentar contra el descanso que nos reconoce la normativa laboral, ¿vale? Bueno, esperemos que os haya servido. La idea, como ya decimos, es que el Info Laboral en tu casa a través de vídeos pues muestre algunas cuestiones muy básicas y sencillas del derecho laboral con un lenguaje muy coloquial. Y nada, un abrazo fuerte desde Info Laboral en tu casa.
Sin deber y sin